Yo diría que nos ponemos serios, pero también nos vamos a emocionar. Porque el otro día, cuando vino Carla Carrizo, que nos visitó por otro tema, aquí se engancharon con Damián Dreisica a conversar y empezamos a hablar de algo que nos parece súper interesante y que no se conoce tanto. Y entonces quiero primero presentarte de nuevo, Carla Carrizo, que vos sos diputada, en realidad sos, ¿cómo se llama? El bloque, para no meter la pata, en realidad vos sos de origen radical.
Sí, sí, soy de radicalismo.
Ya está, diputada radical, está bien dicho.
Sí, y ahora estamos con un bloque propio, Evolución Radical, pero coordinamos obviamente con la Política Nacional de Radicalismo.
Bueno, ¿qué, recordarle a la gente que a quien no nos haya escuchado ese día, qué es lo que habíamos quedado como fascinados con la idea de tratar? Tenemos ganas de hablar de un tema que creo que nos va a emocionar porque no se habla, porque no se piensa en eso. Y hoy vamos a interiorizarnos, están escuchando un país entero. ¿Qué es lo que había quedado que dijimos, prometemos que en unos días vamos a hablar de este tema?
Bueno, para mí la experiencia, yo asumí en el 2013 y en el 2014, empecé a ver que había temas invisibles en la Argentina. Y uno de esos temas son los chicos que el Estado tiene a cargo en la responsabilidad parental. Eran chicos invisibles, el Estado los cuidaba, tenía la responsabilidad parental, pero no los veía. Y bueno, nos conectamos con Mariana.
¿Quién es Mariana?
Que tiene encarnato.
Hola, Mariana.
Hola, ¿cómo están?
Responsable de la ONG Doncel. Si alguien quiere buscarla, porque después van a querer, seguro, es Doncel.
Exacto, ¿como doncella?
Pero bueno, Doncel.
Los donceles y las doncellas.
Muy bien. Mariana, bueno, meternos también un poquito en tema. Es tal cual lo que dice Carla, hay muchos temas invisibles o mudos, porque están los sin voz en muchísimos sectores de la sociedad, y temas que no conocemos, de verdad. Sin difusión no podemos ni conmovernos, ni querer ayudar, ni abrir nuestro corazón, ni pensar que puede haber una ley que ampare. Siempre se piensa en el niño, pero luego crece, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando?
Bueno, exactamente, ¿no? O sea, una de las cuestiones que siempre nos dicen cuando conocen Doncel es, nunca había pensado qué pasa cuando un niño, un adolescente, se va de un hogar. Conozco, sé que existen instituciones de cuidado, sé que existen hogares, pero ¿qué pasa en el momento de irse?
Bueno, tampoco la gente sabe cuál es el momento de irse.
Exacto.
¿Cuántos años tiene un joven que... son muy variables los casos, que puede estar desde toda su vida ahí o a los últimos años o qué sé yo? ¿A qué edad el Estado le dice, bueno, bárbaro, listo, gracias?
Bueno, a los 18 años, cuando se cumple la mayoría de edades, es el límite de permanencia en las instituciones de cuidado. Y ese era uno de los primeros problemas que nosotros visualizamos, que se es demasiado joven para enfrentar la vida adulta sin preparación y sin ningún tipo de contención una vez afuera, ¿no? Imagínate que a los 18 años los otros jóvenes, los otros adolescentes
están en veremos, se llama eso. Están en sus casas,
exacto,
cómodos en general. Exacto. Bueno, vamos a generalizar, pero sabemos que la mayoría de las personas que nos están escuchando, si paran un minuto, piensan y ponen su mano en el corazón y dicen, a ver, para, mi hijo hoy tiene 16, dentro de dos lo largo suelto a la vida y le digo, arreglátelas. No lo largo.
Bueno, no solo no lo largo, sino que además, si mi hijo se va, digo siempre...
Lo asisto. Me trae la ropa a lavar.
Y si necesita volver, lo dejo. Bueno, va, sí, y viene. Y ese es exactamente el proceso, ¿no? De transición. Es un proceso de...
Hay un lugar de referencia donde él, exacto, puede volver, aunque se, exacto, pelee, aunque un día pegue un portazo y diga, yo me voy, y ya van a ver, sí, dale, vamos. Y al rato, bueno, mamá, perdóname, la verdad que lo pensé un poquito, bueno, mejor.
O ahora sí quiero
extraño
probar.
Extraño el guisito, por ejemplo.
Ahora me siento... vengo los domingos, ahora me siento preparado.
¿Desde cuándo existe Doncel como ONG?
Desde el año 2004, ahí empezamos a trabajar con una red de empresas. Doncel empezó siendo un programa de inserción laboral que todavía,
bueno,
existe al día de hoy.
Que no es poco,
que acompañaba una inserción laboral formal positiva, que es una de las mayores dificultades que tienen los jóvenes cuando egresan, porque se tienen que mantener, necesitan conseguir un trabajo y no tienen experiencia. La mayor parte de ellos no terminó la escuela secundaria, es decir, que se va estudiando. Nosotros hicimos un estudio con UNICEF y Flaxo en el año 2015 que además decía que la mitad de los chicos que egresan dejan la escuela porque tienen que enfrentarse con un montón de exigencias. Entonces, sin la escuela terminada, sin experiencia,
con golpes inevitables que tenemos todos en la vida, porque no hay nadie que se salve de algún trauma, pero entendemos que si alguien tuvo que ser derivado por la justicia a un hogar, es porque algún problema había, y además se tiene que sobreponer a eso y confiar. Una persona que no pudo confiar, tenemos un testimonio, y estoy preparándome para hablar con David, pero quería dejarte terminar, pero te interrumpo porque pienso, tiene todos los problemas y algún otro que arrastra, porque tiene que resolver aquello por lo que terminó en un hogar, que no es lo ideal, eso está claro.
No es lo ideal. Sí, exactamente, hay dificultades propias que hacen a por qué estoy acá, y también hay dificultades que son del sistema mismo, es decir, que el sistema de cuidados alternativos hace algo en Argentina hoy que se llama desventajas acumuladas, es decir, que yo vengo con alguna dificultad y el sistema, en lugar de ayudarme,
de contenerme, me dice, y ahora arréglatelas, mi amor.
Bueno. Entonces, esta acumulación de desventajas hace, que los chicos se encuentren con el momento del egreso en una situación de mucha dificultad, por la edad, por lo que vivieron y porque el sistema de cuidados no es todo lo eficiente que debería ser. Doncel, entonces, empezó así, creció mucho, se dio cuenta que tenía que trabajar en todo el sistema y entonces dentro de todos sus programas y sus áreas hay uno que es el estrella, decimos nosotros, el más importante, que es el colectivo de egresados que se conformó.
El otro día, cuando yo escuchaba que hablaban de egresados, viste, estábamos hablando ahora del último primer día, sabemos el descontrol del último día, resulta que hay otros egresados de los que tenemos que saber.
Exactamente.
Entonces, ese es el tema de hoy. Y Carla, ustedes me entregan acá una copia de una ley. Exacto. Antes de hablar con David, que me lo estoy guardando a propósito para el final, ¿de qué se trata la ley de egreso? Claramente no estamos hablando de la ley de Bariló, sino de otra cosa.
Bueno, la ley de egreso es justamente una ley que es modelo en Latinoamérica, es una ley que en este punto es novedosa porque la hicieron los protagonistas. Esta ley se llama Ley de Egreso porque son 30 héroes y heroínas, digamos, que, digamos, las mejores leyes son las que están hechas por los protagonistas.
Exacto.
Y entonces fue muy interesante cuando nos conectamos con Mariana, teníamos gente en común a través de las universidades, y estos jóvenes, porque los jóvenes de Argentina tienen secretaría, tienen mucho poder, digamos, de incidencia, pero los jóvenes que egresaban del sistema de cuidado no habían sido vistos.
Nunca.
Entonces empezamos una estrategia de incidencia, ellos tenían la guía, y fue muy interesante esa experiencia. Fueron por primera vez al Congreso y la audiencia le pusimos, los grandes escuchan, los jóvenes hablan. Escuchamos cómo cuida el Estado, aprender a cuidar mejor, y todo el mundo los empezó a interpretar, esta cosa de que los queremos escuchar, pero cuando los escuchamos nos dicen cosas que no nos gustan, nos incomoda, y ya los empezamos a interpretar. Y fue muy rico ese proceso, porque ellos decían, queremos un plan de egreso. Cuando egresamos estamos solos y necesitamos construir nuestra autonomía. Y los diputados y los asesores ya empezaban a interpretarlos. Bueno, pero egreso sí, egreso no. ¿Cómo? Y fue realmente una construcción interesantísima. Logramos un consenso. Fueron 2 años de trayecto legislativo. Lo presentamos en las universidades, en Flaxo. Pero los protagonistas fueron ellos. La idea es
apoyarlos de modo concreto.
Que tengan un programa. Este programa lo que tiene es una política de cuidado cuando salen. ¿Cómo? Acompañamiento multidisciplinario, cómo construyo mi autonomía, que tiene que ver con cómo sobrevivo en una vida de adulto y no volver a revivir la orfandad por la que estos chicos también han atravesado. Y además un sostenimiento económico.
Claro.
El 80% equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
Qué bueno.
Hasta los 21, y también articulando con las instituciones del Estado, y ahí para ellos también tenemos un cupo, ¿no? Tanto que la paridad y las mujeres, ellos van a tener un cupo del 2% en muchos de los beneficios que tiene toda la juventud. ¿Por qué? Porque como actor colectivo, jóvenes sin cuidados parentales tienen, digamos, una diferenciación estructural que tienen que compensar con el resto de los jóvenes de Argentina. Así que ese es un poco la macro del programa y del tránsito que debo decir que tuvo unanimidad en las dos cámaras y en tres comisiones.
¿Y podemos aplaudir eso? O sea, que nos estábamos perdiendo Y bueno, quedaron bastante, supongo, en el camino peleándola y peleándola contra viento y marea porque no era visible el problema. Uh-huh. Bueno, perdónenme, pero ahora el protagonista se llama David, David Paredes, que hoy tenés 27 años. 27, viste, acá sí. Las chicas te dan 23, sí. Habían puesto 23. No. David, bárbaro. Son un montón ustedes, pero te toca a vos hablar en primera persona. ¿Querés contar hasta donde vos quieras tu caso particular? ¿Por qué estuviste en un hogar? ¿Desde qué edad pasó eso? ¿Y qué sentiste cuando te dijeron, bueno, todo muy lindo, pero viste, hay un límite de acá? Arrancá por donde vos quieras, vos sos el dueño.
Sí, buenos días primero a todos. Muy contento de estar acá porque es un espacio en el que podemos comentar un poco esto, lo que está pasando y lo que en primera persona a mí me motiva bastante. A ver, mi historia, como todos tenemos dificultades a lo largo de la vida y en este caso particular, bueno, tiene
que ver con. Se ve que no podían ni cuidarse ellos. O sea,
quizás
que,
tema central
que menos aún iban a poder.
El motivo central de protección por
podemos
parte
decir eso,
de los que serían mis padres.
Me tiré a decir cualquier cosa, porque en realidad supongo que con la adultez también llega a veces el perdón y la comprensión, ¿no?
No, total.
Es decir, bueno, no pudieron. Porque ¿quién se va a perder un bombón como vos?
Ahí está el tema. Yo jamás lo entendí como algo malo para. Para nada, de hecho yo estoy recontra contento de haber estado en el lugar donde estuve. Que
¿cuál fue?
Estuve en Fundación Juanito.
Ah, sí.
Tuve la gran oportunidad de poder estar ahí y de compartir con gente.
¿Conociste el amor maternal en Juanito?
Totalmente, sí. Eran todas, era una especie de proyecto y se terminó formando para mí una familia
el
importante.
Indicio.
Que hizo que pudiera aprender muchas cosas y lo cual también me hizo querer ayudar. Ayudar fue importantísimo porque a veces no todos tenemos la misma oportunidad. Yo tuve la suerte de caer en un hogar como este, pero hay otros hogares que...
A vos se te ilumina la cara cuando hablas de Juanito.
Y es que sí, es así, porque un poco nosotros somos lo que hicieron con nosotros y eso hace que yo pueda hablar bien así, pero también me pongo en el lugar de que hay hogares que no tienen quizás... Los chicos no tienen esa
buenos.
Posibilidad y lo veo en justamente en este grupo, que me toca escuchar experiencias de chicos que quizás no tuvieron la atención necesaria o que el tema estudio era algo por arriba.
¿Vos estudiabas?
Sí, estudié. Estuve desde los 6 hasta los 21. Yo tuve la suerte, mira, de poder estar hasta esa edad, pero...
Normalmente es a los 18.
Normalmente es a los 18. Y de hecho, convengamos también de que a los 18 se había terminado también el tema de la asistencia por parte del Estado. O sea, yo estaba viviendo de forma gratuita por a razón del pulmón de cada uno de los que nos cuidaban ahí. Con lo cual, a mí me gustaría que eso cambiara también un poco, por la diferencia que ustedes estaban comentando desde los padres que están con los hijos. Y que...
Había una enorme diferencia, estoy segura, entre el David de los 18 y el David de los 21.
Totalmente, sí. Está quizás más preparado también por lo que tenía. Y también entendiendo que yo me hice un poco el lugar de personas que me fueron acompañando, que también se relaciona mucho con el tema de la ley. Esas personas que me acompañaron eran colaboradores, personas que se acercaban de afuera, querían ayudarme, y se empezó a implementar lo que hoy se denomina referentes, que es el acompañamiento progresivo, era una cuestión así como muy nueva, y que a mí me ayudó. Y yo entendí que esa forma es genial, o sea, un chico que no tiene nada, no tiene familiares que estén cerca, hace que, bueno, esto me da una mano interesante.
Se hace una red de contención indispensable para la vida, porque ¿quién puede decir? Había una canción de Hugo Midón, de una de sus obras, para mí el mejor dramaturgo infantil que hemos tenido, que decía, yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Y esto es para todos.
Y eso, o sea,
¿quién puede decir yo puedo solo?
No,
aún con la omnipotencia de la adolescencia, que crees que sabes todo de la vida. No es verdad, el mundo está ahí. ¿Cómo te imaginabas ese mundo de afuera cuando estabas...?
Un miedo total.
Total, paralizante.
La realidad ya de entrada, saber que tenés que conseguir un lugar donde vivir es un tema recontra fuerte, porque pensé que... Quizás en una familia, no sé, donde estás con tus padres, tenés una especie de changüí que te dicen, pero hay tal persona, yo te puedo salir... Bueno, el tema garante.
Es algo de garante,
tema
claro.
Garante, o sea, yo te puedo salir... Y eso te ayuda un montonazo, o algún familiar que lo tiene. En este caso yo no tenía nadie, o sea, era como, ¿a quién voy a salir? Y por suerte, bueno, esta red de acompañamiento de referentes hizo que alguna persona ahí me dijo, che... Davo, yo te puedo ayudar con esto, te salgo como garante, pero también porque me conocía, sabía el tipo de persona que era, pero esto quiero que se replique quizás a más lugares, que no, no pase esta
sí, que
situación.
No sea porque tuviste la suerte de
tal
que
cual,
alguien...
Que no sea una cuestión de suerte, sino que sea para todos. O
que
sea,
esté decir... pensado y que asumamos que ningún chico está preparado a los 18 años sin
totalmente.
Contención familiar para enfrentar el mundo con toda su complejidad.
Y ya de entrada ves la diferencia entre los 21 y 18. La 18 ya tiene que salir, o sea, por autonomía propia, decir, bueno, me tengo que defender el mundo, y ya está la el de 21, que quizás tiene 3 años más, que el padre tiene como cierta obligación de seguir cuidándolo. Eso es ya una desigualdad importante.
Pero es impresionante. Por lo que veo, no sé, vos no estás resentido, no sos un tipo resentido.
No, a ver, claramente uno lo trabaja con el tiempo. Al principio sí decís, ¿por qué llegué acá? ¿Por qué no tengo mis viejos que quizás pueden irme a ver al colegio? O ese, bueno, ese es un recuerdo bastante fuerte, pero la realidad es otra que me ayudó mucho.
Antes de ir sí. a las noticias, el doctor Claudio Santamaría tiene ganas de preguntarte.
Sí. David, yo quiero tomar una frase que vos dijiste que me impresionó. Nosotros somos los que hicieron con nosotros.
Sí.
Digo, me parece una frase solidaria, lo que hicieron con vos. ¿Vos lo querés replicar? ¿Cuántos chicos están en tu situación, en el país?
Tengo entendido que son aproximadamente 15.000. 15.000, sí.
A ver, participen, chicas, no hay problema.
Y en un punto también son datos que también necesitaríamos más información, porque ese relevamiento se hizo en el
2012.
Nosotros hace poco tuvimos la suerte con el grupo Vida Egreso, hace un relevamiento más, una investigación con chicos de hogares de capital, que quizás es algo más limitado.
Acotado.
Acotado con egresados,
¿no?
sí.
Que habían egresado.
Que habían egresado totalmente. Y, por ejemplo, yo acá me anoté, porque ayer quise indagar un poco más de lo que habíamos hecho, y, por ejemplo, el 62% había abandonado el tema de los estudios una vez que egresó, que
claro.
aumenta en proporción a lo que decía el 50. Y eso
claro.
que
es toda la diferencia, toda la diferencia.
Y es totalmente lógico, pues a veces te lleva a que tenés que egresar, no tenés... un ingreso económico, y haces que, bueno, agarro el primer trabajo, y quizás el primer trabajo termina siendo que arrancas de 9 a 8, no tienes tiempo para estudiar, y lo único que quizás es para poder comer y vivir.
Davos, así como se ve que te dicen, imagínate si los chicos de clase media y media alta se llevan 14 materias, no sé, es la patada que les pegaría yo hasta la luna y de vuelta, con todo solucionado, uh-huh. Y vos decís, un chico de 18 que egresa de un hogar y quiere estudiar, no saben ni dónde pone su mochila.
Tal cual.
Ustedes se tienen que ir en un rato, pero les pido por favor que se queden hasta después de las noticias unos minutos más. ¿Nos conceden?
Sí.
Por favor, sé que están medio apurados, pero vamos a informarnos y a la vuelta seguimos hablando de esto, de los egresos, que sé que van a querer ustedes después indagar un poco más donde quiera que nos estén escuchando en esta radio de todos.
Yo no me arreglo solito.